Metal.
Una estación de 5 radio. Comunicación efectiva.
Éxitos de los 90 hasta hoy. Pasión FM.
104.3.
Cinco Radio presenta Radar. Escuche primero las últimas noticias.
A la espera de la resolución del recurso de queja, el anterior patronato UDLAP seguirá al frente de la universidad, asegura la Fundación Mary Street Jenkins. Son los jueces quienes emiten las órdenes de aprehensión, responde tajante el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
El COVID ataca con nuevas cepas. Es nuestra responsabilidad evitar un repunte alarmante de contagios. Actuemos con mayor disciplina y reforcemos el pacto comunitario. El gobierno decreta reducir los aforos al 30% en restaurantes, eventos sociales, culturales, de recreación y deportivos, y al 50% en espacios públicos abiertos. Te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
Buenas tardes. El vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Enrique Rodríguez, anunció diversas denuncias por los delitos que dice se han cometido con el patronato de la UDLAP, entre otros, la desobediencia a una resolución judicial.
Es faltarle al respeto al propio Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal, que habilita en el contexto de la pandemia a diversos funcionarios de juzgado como jueces federales, con los mismos efectos que les otorga la Constitución y la Ley de Amparo. Que los abogados de la contraparte quieran minimizar los efectos poderosos de esa suspensión me parece a mí de una cobardía realmente que ya raya en la desesperación. Vamos a presentar denuncias penales contra quienes resulten responsables por la comisión de diversos delitos que se están acumulando con una serie de violaciones a resoluciones judiciales federales.
En tanto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, referente a este tema, señaló que los jueces son quienes dictan las órdenes de aprehensión con base en pruebas. Esto en referencia al caso UDLAP.
¿Quién dicta las órdenes de aprehensión? ¿El gobierno o jueces previa judicialización de las fiscalías? Son los jueces, ¿verdad? No es el gobierno. Y los jueces dictan la orden de aprehensión, ¿sí? Cuando hay pruebas. No voy a responder más, por favor, por respeto a ti.
En el radar, Alejandro Hernández Limón.
En reportes de la red que siempre informa antes que sea noticia, se confirmó que fueron arrojados restos humanos en céntricas calles de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo. El detalle de la información con mi compañero Roberto Cetina.
Quiero informarte de lo que ocurrió en la madrugada sobre calle Reforma, esto en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, cuando elementos de la Policía Municipal fueron informados acerca de la presencia de varios sujetos que arrojaron bolsas frente a un negocio que se ubica en pleno centro de esta Junta Auxiliar. Informarte que de manera inmediata se dio la llamada de emergencias vía 911 reportando esta situación, por lo que de manera inmediata arribaron los oficiales y confirmaron que se trataba precisamente de restos humanos, se trataba de una persona que había sido desmembrada y que estos restos fueron introducidos en bolsas y después de esto tirados aquí en plena calle. Informarte que todo el lugar fue acordonado y se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, quienes arribaron hasta este sitio, así como peritos en criminalística para realizar pues el levantamiento de estos restos. Informarte que junto a las mismas bolsas fue encontrada una cartulina que llevaba mensajes en contra precisamente de grupos delictivos que operan en la región de Santa María Moyotzingo.
Se registra percance entre vehículos particulares y unidad colectiva en la prolongación de la Reforma y 3 Sur en la colonia La Libertad. Provocan tránsito lento. Sigue cerrado el paso en la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza con el sentido a Ciudad Mendoza por un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 197, donde volcó tráiler. La temperatura ambiente es de 23 grados centígrados. Sintonice 5R Noticias con Luis Gabriel Velázquez a través de la HR 1090 de AM y por Pasión en el 104.3 de FM y a Girard Aguilar Miranda en Sol FM desde Atlixco para toda la Mixteca Poblana. Rafael Tellez Morales en la voz informativa. Que tenga buena tarde.
5 Radio presentó Radar. La historia de cada hora.
Entérate.
entérate de los sucesos nacionales e internacionales más importantes. Deportes, clima, cine, espectáculos, todo lo que a ti te interesa. Cargando información. 5R Noticias.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Puebla Capital regresa a semáforo naranja. Los contagios y las hospitalizaciones se duplicaron en dos semanas. Llegan a Puebla 173 mil dosis de Pfizer y se van a aplicar en 15 municipios. Reconvertirán más hospitales por alza en contagios. Congelan cuentas bancarias de la Universidad de las Américas. Vamos a contar que los polvos del desierto del Sahara llegarán por lo menos esta tarde-noche a la península de Yucatán y también cerca de Veracruz. Gracias por acompañarnos, estamos en vivo a través de Pasión 104.3 de FM y el 1090 de amplitud modulada. Bueno, pues esto ya lo veíamos venir, lo advirtió el gobierno del estado de Puebla y hoy se confirmó, pues otra vez en semáforo naranja, mi compañero Alejandro Hernández Limón con todos los detalles. Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a toda la auditoría de 5 Radio Noticias. Hoy, no muy buenas noticias, desafortunadamente. Ya lo habías venido comentando, Gabriel, durante las dos semanas anteriores, que si seguíamos en esa misma tendencia, nos iban a regresar a semáforo naranja. Y hoy, desafortunadamente, pues se hace oficial que Puebla vuelve al semáforo naranja COVID-19, por el incremento de los casos positivos, y es el subsecretario de Transparencia quien realiza el monitoreo de lo que es esta pandemia de COVID-19, quien ha explicado que el semáforo subió porque los casos se han incrementado, principalmente en la capital poblana y en la zona conurbada, en riesgo alto por la tercera ola de contagio de COVID-19, así lo dice el funcionario estatal.
Informándole que de acuerdo a nuestro sistema de monitoreo regional, con datos al día de hoy, la región 3, Puebla Capital y zona conurbada ya se encuentra en semáforo naranja, es decir, en un riesgo alto. Las demás regiones se mantienen en color amarillo con tendencia ascendente. La lámina que sigue, por favor. Hoy se presenta el pico más alto de este inicio de ciclo de tercera ola, con un número de 208 nuevos contagios, 239 hospitalizaciones y 370 casos activos. El centro de la pandemia, como bien lo indicó el gobernador, sigue siendo Puebla Capital y zona conurbada con el 71% de esta epidemia.
De esta manera, bueno, pues explica por qué nos fuimos a semáforo naranja. El subsecretario señala y describe que porque en dos semanas los casos se han duplicado y en hospitalizaciones se inició hace dos semanas con 129 internados. Y actualmente se mantiene ya con 239 personas en dos nosocomios.
En una forma mucho más acelerada el número de contagios, sin embargo, también, como ya lo explicará seguramente el doctor Martínez en unos momentos, el número de defunciones y hospitalizaciones, si bien avanza, va siendo en una menor medida que en la segunda y en la primera ola.
Todos, atención, focos rojos, porque estamos en naranja ascendente y amarillo ascendente en el interior del estado, Gabriel.
Ale, fíjate que también me llamaba la atención este otro dato que también informabas muy temprano, que ahora son adultos de 38 años los que más están contagiando, Ale.
De acuerdo a las nuevas cifras que se han revelado por parte del secretario de Salud, José Antonio Martínez García, bueno, ahora resulta que el grupo vulnerable, ya nos habían dicho que eran los de 40, y que ya se estaban contagiando más los de ese rango de edad. Hoy el secretario de Salud informó que ya se tienen resultados de estas mediciones que se mantienen de manera constante, y las personas de 38 años son los que más se han contagiado, y los que más están hospitalizados son los de 43 años de edad. Esto en la media. Al día de hoy, Gabriel, amigos del auditorio, el 41% de los hospitalizados son menores de 41 años de edad, y las nuevas variantes son más contagiosas, y el cubrebocas de tela no es suficiente para prevenir el contagio en espacios cerrados. Así lo dice el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
La mediana edad es 38 años y para casos de hospitalizados es de 43 años. Ahorita en la distribución por edad en los hospitales IRAC que tenemos de todo el sector, el 41% de los hospitalizados son menores de 40 años. Sobre tu pregunta de las variantes, hay que recordar, Jaime, que siguen en investigación. Sí son de preocupación para la Organización Mundial de la Salud, como es la Delta y la Epsilon, y se ha demostrado que el cubreboca de tela, después de 3 horas, pierde mucho la efectividad, y cuando están en lugares cerrados, sin ventilación y con mucho aforo, con muchas aglomeraciones, tiende a ser contagioso.
Se pierde la efectividad del cubrebocas después de usarlo en 3 horas, el de tela, y en lugares cerrados, Gabriel.
Le explicaban que incluso, bueno, pues que esta variante Delta sería todavía más peligrosa, y que estos cubrebocas de telas, bueno, perderían su utilidad, su funcionamiento, su protección en este periodo que tú comentas. En este caso, Ale, ¿cuál es la recomendación, de acuerdo a lo que ha dicho el secretario, para el uso del cubrebocas? ¿Cuáles son los que están recomendados ya en este momento, en esta etapa que estamos viviendo?
Lo que se ha explicado es que lo conveniente son 2 cubrebocas, uno de tela, el sencillo, y de preferencia usar un KN95, el de 5 capas, o los que son de uso clínico. 2 cubrebocas, uno de estos que son de alta tecnología y otro de los normales. Pero lo que más se recomienda, Gabriel, amigo del auditorio, es que no permanezcas en un lugar cerrado con muchas personas, porque los cubrebocas ya no están siendo efectivos. Evitar reuniones en lugares cerrados donde no hay ventilación y hay muchas personas. Eso es lo que más te va a contagiar, y sobre todo, pues, la recomendación del inicio de la pandemia: quedarnos en casa, salir lo necesario a trabajar con la sana distancia, con todos los cuidados, el uso del gel, el lavado de manos. Pero sí, pues de entrada, Gabriel, ahorita ya con estas variantes, 2 cubrebocas.
Le preguntarte, te robo un minuto más, respecto a la reconversión de hospitales, ¿qué va a pasar ya con esta alza que tenemos notoria en contagios?
Ya hay un calendario y una programación y proyección respecto a cómo se van a ir reconvirtiendo. Informábamos ya el proceso de desconversión. Ahora, como se siguen aumentando los casos, ya hay un plan para ir nuevamente adaptando o reconvirtiendo los hospitales para que puedan estar disponibles para las personas que se contagien de COVID-19. En esta proyección que tiene la Secretaría de Salud, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, dice que ya tienen por reconvertir al 100% los hospitales de la zona norte, de Teciutlán, de Bojochingo y de Izúcar de Matamoros. Y además, el de Tehuacán, Zacatlán y Acatlán se van al 50% en esta primera etapa de reconversión nuevamente. Vamos a escuchar cómo lo explicaba el secretario de Salud.
Previsto, si la tendencia continúa como está, se plantea la reconversión del Hospital del Norte, del Hospital de Huejotzingo, Teciutlán al 100%, Tehuacán al 50%, Zacatlán al 50%, Acatlán de Osorio al 50%, Izúcar de Matamoros al 100%, y seguimos insistiendo que a todas las poblanas y poblanos, que la mitigación de la tercera ola depende de las medidas de prevención y de la asistencia de la vacunación.
En muchas ocasiones, Gabriel, amigos del auditorio, pareciera que cuando estás en una reunión, en un lugar cerrado, en una casa, y hay mucha gente, bueno, pues alguien te sugiere o se despide, porque hay mucha gente, para evitar contagios y demás, pareciera que esa persona está siendo grosera, que pudiera decirse, Gabriel, que hasta está cayendo ya en un exceso. No, Gabriel, esa persona está siendo responsable, está evitando un contagio de COVID-19, porque estas nuevas variantes, la Delta y la Epsilon, están pasando más allá del cubrebocas y son más contagiosas. Ya lo había explicado el secretario de Salud y en este espacio también lo habíamos explicado, Gabriel. Antes, una persona de COVID-19 podía contagiar a 3 o 4 personas. estas nuevas variantes de COVID-19. Quien tiene variante, quien tiene COVID-19 Delta, puede contagiar de 8 a 12 personas, Gabriel, no hasta 4, de 8 hasta 12 personas. Por eso es más peligrosa en el porcentaje de contagios estas nuevas variantes de COVID-19, Gabriel.
Tenías mucha razón en esto que comentabas, en esto último. De pronto ya en las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, de pronto ya te ven feo si tú pues nada más dices, no, no, así de lejitos, ¿no? Entonces cuando ya vemos que ya muchos nos saludamos de abrazo, otra vez con el beso, y de pronto tendríamos que retomar esto, entender que no se trata de un asunto de descortesía, que no se trata de un asunto de falta de afecto, sino que otra vez estamos para arriba y que ojalá esto no se empiece a ver en el número de muertos, que si bien esto tampoco ha subido, Ale, sí podría colapsar, como ya lo has comentado, las unidades hospitalarias.
Así es, Gabriel, aunque muchas veces en reuniones con amigos, con familiares, en juntas de trabajo, que a veces son en lugares cerrados, y hay varias personas, algunos sentados, algunos de pie alrededor de la sala de juntas, ¿no? Parecería pues irrisorio, parecería una burla, parecería pues hay que decirlo como lo dicen y lo decimos los poblanos, un payaso o un mamón el que sugiera que se separen más, el que pues, sugiera la sana distancia y que la junta se haga en dos grupos, entre que las familias se vean de manera espaciada, los lunes unos, los domingos unos, los martes otros, los sábados otros. Parecería muy exagerado, pero eso nos puede salvar de un contagio. Ahora, que la gente lo vea así, Gabriel, pierdes, pues las personas que no tienen ahorita un contrato, que estamos en el tema de la recuperación económica, la gente está siendo contratada o obteniendo empleo sin contratos fijos. Entonces, si alguien se contagia de COVID, se queda sin ingresos, se queda sin chamba, además de lo que representa gastar, sí, se llegan a contagiar de COVID-19, los cuidados aislados. Vaya que es muy complicado para los pacientes de COVID el tratamiento y el seguimiento, Gabriel. Entonces, la gente debe de verlo por todas las aristas para que se cuiden, Gabriel.
Por último, Ale, están preguntando a través de nuestra transmisión en Facebook, nos preguntan que si las medidas se tienen contempladas, ya sé que esto obviamente depende del estado, pero vaya, si las medidas irán a cambiar, tenemos un decreto sin límite, sin vigencia, pero que si esto cambiaría a partir de este cambio de semáforo, solamente hay que aclarar, como tú lo has informado, solamente ha cambiado para la zona conurbada y capital del estado de Puebla.
Hasta este momento no hay cambio en las medidas sanitarias. El gobierno del estado, el gobernador Miguel Barbosa, implementó estas medidas, que ahorita es el aforo del 30%, regresar a una restricción, porque ya estaba proyectando el gobierno del estado que regresáramos a naranja, porque hay un descuido social. Nos hemos relajado, nos hemos confiado, hemos perdido pues esta tradición que ya se había vuelto parte de nosotros. Incluso ya lo habían explicado en otras ocasiones, Gabriel, hay un cansancio en el tema de los cuidados sanitarios. La gente se cansa de estar usando el cubrebocas, de estar poniéndose la mascarilla, las caretas. La gente se está cansando de eso. Y como empezaron a bajar los contagios y empezamos a bajar en el semáforo epidemiológico, la gente se empezó a relajar y pues eso nos está costando mucho. Nos está costando más contagios de COVID-19, Gabriel.
Ale, gracias por este bloque informativo muy útil para que todos estemos enterados de la situación que estamos viviendo. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Gracias a ti, Gabriel. Buenas tardes.
Gracias. Mi compañero Alejandro Hernández Limón. Le comento, a ver, ¿cómo amanecemos hoy? Por ejemplo, 208 contagios más que ayer, 208. Hace un mes, no sé si se acuerda usted, estábamos en 10, 11, 12 llegamos a tener, a 2 un día, un martes, tuvimos 2 contagios. Hoy tenemos 208. El informe completo también lo presentaba el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
Tenemos hasta el momento 152.014 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 89.130, teniendo 208 activos nuevos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 370 distribuidos en 29 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 239 pacientes hospitalizados y 29 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera en la red hospitalaria de los servicios de salud. 89.
Mañana comienza una nueva jornada de vacunación en 15 municipios. No incluye Puebla Capital ni la zona conurbada, le adelanto. No incluye Puebla Capital ni zona conurbada. Es para personas de 30 a 39 años en una primera dosis y segunda dosis de 40 años y más. Todavía no dan a conocer todos los municipios y la logística. ¿Cuáles entran? Por ejemplo, Huaquechula, San Matías Tlalancaleca, Tochimilco, Tepeojuma, General Felipe Ángeles, Palmar de Bravo y Juan Cebonilla. Esto es justamente también lo que comentaba el secretario de Salud.
El día de ayer en los 32 municipios aplicamos 63.513 vacunas, por lo que llevamos 84.800. También comentar, gobernador, que hoy llega biológico de Pfizer, 173.000 dosis, por lo que ya mandamos nuestros Thermo Kings por ellos. Y también comentar que a partir del día de mañana se iniciará vacunación en 15 municipios para personas de 30 a 39 años, primeras dosis y segundas dosis de 40 años y más. Son AstraZeneca y Pfizer. Voy a mencionar algunos de los municipios. Es Huaquechula, San Matías, Tlalancaleca, Xochimilco, Tepeojuma, General Felipe Ángeles, Palmar de Bravo y Cebonilla, entre otros.
Esa es la situación que teníamos y se la queríamos compartir y queríamos hacer un poco de conciencia en lo que está ocurriendo. Me parece que ya muchas cosas, esto es una opinión personal, me parece que ya no van a cerrar absolutamente nada, a menos que de verdad lleguemos a un colapso hospitalario, entonces sí, seguramente volveríamos con otras cosas. Pero por lo pronto, ningún gobierno hasta el momento, ninguno, ni federal, ni municipal, ni estatal, se ha pronunciado por volver a un confinamiento porque simplemente la economía ya no resistiría un cierre más de los negocios después de todos los que quebraron a lo largo de esta pandemia. Entonces, ahora sí, vamos a tener que cuidarnos y que pues que sálvese quien pueda, ¿no? Como se dice de manera coloquial, vamos a tener que cuidarnos más, ahora todavía más, ahora con un doble cubrebocas y bueno, pues esperar que la situación vaya disminuyendo poco a poco con este decreto que se cumple prácticamente una semana de que se emitió, que es el 30% del funcionamiento de todas las actividades que se tienen ya hasta el momento. Hablamos no solamente de la comercial, sino también de la administrativa, de la laboral y de algunos otros servicios. La 1:22 p.m, vamos rápidamente para ofrecerle en estos momentos el reporte. Primero que nada, vamos contigo, Araceli Toksky. Buenas tardes.
Así es, Luis Gabriel, es un gusto saludarte este miércoles mitad de semana para informarle a todo el auditorio la presencia de tráfico en vialidades como Avenida José María La Fragua, que presenta congestionamiento vehicular a la altura de Boulevard Valsequillo. Sobre Avenida 4 Poniente, entre calle 27 Norte y calle 5 de Mayo, encontrarán tráfico denso. Se presenta embotellamiento vehicular sobre Calzada Zabaleta, esto a la altura de Antiguo Camino Real a Cholula. Toma rutas alternas. En Avenida 21 Sur, entre calle 17 Poniente y Avenida Juárez, encontrarán carga vehicular. Se presenta contratiempo sobre Prolongación Reforma, esto a la altura de Avenida Esteban de Antuñano. Sobre Avenida 3 Sur, entre Boulevard 5 de Mayo y Avenida 31 Poniente, encontrarán congestionamiento vehicular. Hasta aquí mi reporte. Sigan escuchando 5R Noticias.
Hablando del clima, rápidamente también nos están comentando mucho a través de nuestra transmisión de Facebook que por favor se haga una mayor supervisión al Metrobús, donde pueden observarse ya una buena cantidad de pasajeros y también de algunos choferes que no están usando cubrebocas, que no hay sana distancia, que otra vez están subiendo atascados. Hoy, esta mañana, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Puebla subió imágenes de supervisores checando algunas unidades del transporte público para que no lleven sobrecupo y para que todos los que vayan a bordo de la unidad vayan con cubrebocas. Se entiende que este operativo se va a redoblar, se va a duplicar, pero por lo pronto la gran mayoría de mensajes que usted nos está haciendo favor de mandarnos es para que por favor en el Metrobús se exija a todas aquellas personas que no lleven cubrebocas que se lo pongan o que se bajen. Y la otra, que ya deje de haber tantísima gente y que de alguna manera, bueno, pues o metan más unidades o vean cómo le hacen para que entonces no vayan tan llenos, porque bueno, se cuidan en casa, se cuidan en la calle y en el transporte público resulta, bueno, pues una alta posibilidad de contagiarse de COVID por la gran cantidad de gente que viaja justamente en estas unidades. Vamos al clima, Itzel Merino.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel, y a todos los Radio Escucha. Es un gusto acompañarlos con los detalles meteorológicos. Este miércoles 21 de julio, Puebla Capital registra una temperatura de 22 grados centígrados. Se espera una máxima de 24 y una mínima de 11. Sin embargo, por la tarde se esperan cielos nubosos con lluvias débiles, así que tome sus precauciones. Además, tendremos una máxima de viento de 2 a 21 kilómetros por hora al noroeste de la ciudad. Le comento que si sale de casa, use protector solar, ya que se registra un índice de rayos ultravioleta de alto a extremo de las 10:45 horas a las 16:30 horas. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Gabriel.
Aprovecho para contarle que en días pasados un nuevo pulso de plomo se desprendió desde la región del desierto del Sahara, fenómeno que es común durante los meses julio y agosto cuando la disminución de lluvia se combina con vientos intensos en esa región, generando un desprendimiento de aire cálido, seco y saturado de aerosoles y polvo. A través de modelos numéricos, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua prevé que la nube de polvo continúe su recorrido y alcance la península de Yucatán durante la tarde de este miércoles 21 de julio, con concentraciones de aerosoles de bajas a moderadas sobre Campeche, Quintana Roo, Yucatán, pero que cree que todavía también estaría sobre las aguas del Golfo de México, por lo cual se espera también esté pasando por las zonas costeras de los estados de Tabasco, Veracruz y también Tamaulipas con concentraciones bajas de aerosoles. La nube de polvo alcanzará los estados del suroeste de Estados Unidos de América, comenzando a disiparse en territorio mexicano el domingo 25 de julio. Hace un momento alguien me preguntaba que cuánto viaja este polvo del desierto del Sahara. Bueno, pues 10.000 kilómetros es lo que se tiene en registro en un corto periodo, 10.000 kilómetros. Y bueno, nosotros se lo queríamos comentar porque seguramente usted también nos escucha desde el estado de Veracruz o va al estado de Veracruz, y le comento que, bueno, lo que va a pasar es que seguramente de pronto en esa zona costera se va a, como si fuera una neblina, como si fuera a llover, y bueno, pues eso es justamente, ¿no?, la bruma, y bueno, pues se va a ver polvo. Eso es lo que va a ocurrir esta tarde-noche, de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, vamos a noticias de la seguridad pública. Ayer estuvo a punto de ocurrir una tragedia en una panadería. Odilon Larios le tiene los detalles.
Se ocurrió allá en una panadería de la 3 Poniente en Tetela de Ocampo. De acuerdo a lo que nos decía la red, es que había una explosión y que varias personas habían resultado lesionados. Esto se confirma, 7 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, en una explosión por acumulación de gas en una panadería del centro de Tetela de Ocampo. En este caso, de acuerdo con reportes extraoficiales, se sabe que la explosión habría ocurrido debido al mal uso que estaban haciendo de un cilindro de gas. Una pipa llegó y estaba cargando un cilindro de gas, lo cual no se puede hacer, no está permitido por los protocolos de protección civil, y entonces esto hizo que la fuga se almacenara el gas, se quedara ahí y posteriormente se diera esta explosión que, te repito, dejó 7 personas lesionadas. No se especifica qué tipo de gravedad tiene cada uno de ellos.
Muchas gracias, señora Mondragón. Favor de pasar el tiempo, se lo presentamos ya, señora Mondragón. Muchas gracias por escribir. Nos dicen, no hay fecha para cuándo vacunar a las personas de 30 a 40 años para Puebla Capital y zona conurbada aún no. ¿Sabrá para cuándo estará la segunda dosis de 40 y más de la vacuna de Pfizer? Dice Rosa María Ramírez. Lo que le estamos comentando, señora Ramírez, es que justamente van a comenzar con otros 15 municipios, pero no está contemplada la zona conurbada y la capital del estado de Puebla, que supongo es lo que usted quiere saber. El transporte de Cholula, los directos, así nos dicen, nunca tienen cubrebocas, van los camiones a reventar, incluso gente colgados por afuera, tenemos que salir a trabajar y no hay más remedio que tomar el camión, es lo que nos comenta Rosa María. También nos piden por favor aquí checar las rutas que van por la zona de la Capu, porque tampoco están cuidando la sana distancia. Falta un minuto para que lleguemos a la media, le voy a platicar lo que ocurrió también con un agente ministerial que ya está siendo investigado por la misma Fiscalía General del Estado. Resulta que en un operativo alcoholímetro lo detienen a él, a unos amigos y a una parte de su familia, y él, en estado de ebriedad, porque iba manejando en estado etílico, empieza a agredir verbalmente a los oficiales de la Policía Municipal de Teciutlán. También mi compañero Odilon Larios le cuenta los detalles.
que agentes de vialidad del municipio de Teciutlán establecieron un operativo alcoholímetro cerca de la zona de antros de aquel municipio, y ahí es donde detienen a este agente ministerial presuntamente por haber ido conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes. Él iba acompañado de otras personas, al parecer algunos familiares y amigos. En este caso, lo que se sabe también es que ponen resistencia a ser detenidos, y es por ello que terminan siendo detenidos por una falta administrativa, hay que decirlo. Todos los que iban en este vehículo son llevados a las instalaciones de la Policía Municipal, que eran en los separos, tanto hombres y mujeres, donde iban, y es ahí donde aparentemente la hermana de este hombre, de este agente ministerial llamado Oscar, pues se requería algún tipo de atención, y es lo que él estaba exigiendo en un primer momento, pero los policías le están diciendo, ahí que se escucha en el video, que no se preocupe, que ya la están atendiendo, y es cuando él empieza a ofender a todo mundo, les empieza a decir que no importa que lo graben, que no importa ni siquiera su empleo, que importa a su hermana, le están diciendo que se calme, que está siendo atendida, y es cuando empieza a amenazar de muerte a mujeres policías y a hombres policías, como se observa en este video que dura 4 minutos con 42 segundos. En este video pues se observa en repetidas ocasiones que está insistentemente amenazando a los uniformados. Ya escuchamos parte de esto, con cómo se refiere hacia ellos. A las mujeres les dice que si algo le pasa a su hermana, pues los va a matar, que va a matar a todos.
Y ahora escuche y vea usted el video justamente de este agente ministerial. Así se puso en los separos de la Policía Municipal de Teciutlán. Bueno, de esta manera amenaza a los agentes de la Policía Municipal y de Vialidad, y bueno, pues su hermana parece que estaba presentando algún problema de salud. La policía le decía, ya está siendo atendida, pero bueno, pues entre el alcohol y vaya usted a saber qué otra cosa, finalmente pues no reacciona el agente ministerial y ya está siendo investigado por parte de la Fiscalía General del Estado. Muchísimas gracias, llegamos a la media. Nos despedimos de nuestra transmisión en Facebook Live. Muchas gracias por su tiempo. Nos continuamos con más información a través del 104.3 de FM y el 1090 de amplitud modulada. Prenda su radio y cambie. Le seguimos con más noticias. Gracias, muy buenas tardes.
Línea de contacto 273-3301 y 273-3302. Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Tres generaciones compartiendo la misma música. Pasión FM.
104.3.
Habla Mario Delgado.
Es un orgullo vivir en estos tiempos estelares en la historia de nuestro país. Gracias a tu participación y a tu voto, la Cuarta Transformación va. Es una victoria de la honestidad sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo. Morena ahora gobernará en 17 entidades del país y el presupuesto para los más pobres está garantizado porque se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos estatales. Gracias por tu confianza. No te vamos a fallar. Amor con amor se paga.
Morena. La esperanza de México.
Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo.
No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol.
Me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mivacuna.salud.gov.mx.
Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Pasión FM. XHPE.
104.3 FM.
3000 watts de potencia. HD Radio. Audio de alta definición.
104.3.1.
Desde Avenida 15 de Mayo, 2939. Colonia Las Hadas, Puebla, capital.
Una estación de 5 Radio. Comunicación efectiva.
Éxitos de los 90 hasta hoy. Pasión FM.
104.3.
Pasión FM
104.3.
Nunca salgas de tu casa sin tu red de protección. Seguros La Red, una red de protección para tu auto. Ingresa a seguroslared.com y contrata.
Es tiempo de la nueva historia de Puebla. Sin concesiones a la corrupción, 5 pilares nos unen en esta lucha. 1. Fortalecimiento y gestión institucional. 2. Política estatal anticorrupción. 3. Fortalecimiento normativo. 4. Nuevas tecnologías. Y 5. Ciudadanas y ciudadanos informados. Con firmeza, estamos haciendo lo necesario porque en Puebla la corrupción no se perdona, se castiga. Sistema Estatal Anticorrupción.
No hay seguro de auto más fácil de contratar que Seguros La Red. Ingresa a seguroslared.com y contrata. Seguros La Red, una red de protección para tu auto.
El COVID ataca con nuevas cepas. Es nuestra responsabilidad evitar un repunte alarmante de contagios. Actuemos con mayor disciplina y reforcemos el pacto comunitario. El gobierno decreta reducir los aforos al 30% en restaurantes, eventos sociales, culturales, de recreación y deportivos, y al 50% en espacios públicos abiertos. Te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. Secretaría de Salud del Estado de Puebla.
Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Vamos al centro de la ciudad de Puebla con mi compañero Marco Fierro. Bueno, hoy hubo un llamado ya respecto a este cambio de semáforo en Puebla capital por parte de Protección Civil en el municipio de Puebla. Marco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Gabriel. Un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Ante el cambio de semáforo epidemiológico a color naranja en la capital poblana, el secretario de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariz Salvatori, pidió a los poblanos ser responsables para evitar el cierre nuevamente de los espacios públicos. Reiteró que el impacto de la tercera ola de contagios de COVID dependerá de que las y los poblanos eviten aglomeraciones, no salgan de su casa si no es necesario, utilicen cubrebocas y gel antibacterial, así como respeten todos los protocolos sanitarios. Escuchemos.
están teniendo problemas. Los invito de verdad a que los espacios públicos se utilicen de manera responsable, a que no saturemos los espacios públicos, a que si salimos, salgamos de manera responsable con todas las medidas sanitarias, y de esta manera no será necesario hacer cierres de lugares, hacer cierres de comercios, evitar o retrasar o echar para atrás el avance económico que ha habido, poco o mucho. Entonces, tenemos que ser muy responsables todos, desde casa hasta los negocios, los trabajadores, todas las personas que habitamos el municipio, para que eso no ocurra. Entonces, si es necesario, pues se tendrán que cerrar, desafortunadamente.
Señaló Luis Gabriel que el cierre de los espacios públicos, parques y lugares no servirán de nada si las personas desde sus casas no hacen algo para evitar que la cadena de contagios incremente en el municipio de Puebla. Luis Gabriel.
Muchas gracias, Marco. Gracias, amigo. Marco Fierro, buenas tardes. Y mire, nos están comentando, en este momento faltan 20 para las 2, nos están comentando, buenas tardes, con respecto a los contagios de COVID. Solo quiero reportar en el templo, nos dicen aquí, este templo ubicado en 3 Sur de Loma Bella, están ofreciendo un curso de verano para niños sin medidas sanitarias, los papás sin cubrebocas, los niños corriendo peligro, ya que la señora que les da indicaciones se baja el cubrebocas para hablar por micrófono. Lamentablemente, nos opinan, las autoridades hacen caso omiso, ya que pasaba una patrulla, se los quedó mirando y siguió de largo. No sé cuántas personas pueden estar en un lugar cerrado y ventilado, las puertas abiertas, pero mínimo, dicen, eran unas 50. Entre adultos y niños, y si hay todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y tenemos la dirección, con mucho gusto se la vamos a pasar a la Dirección de Protección Civil para que pudiera darse una vuelta. Gracias, también nos opinan, ¿qué tal? Buenas tardes, disculpe que lo moleste, una preguntota, no es molestia, con mucho gusto. Que ya estamos en semáforo naranja, solo tengo una duda, ¿sabe cómo está el Hospital del Niño Poblano? Ya que mi hijo tiene consulta hoy por la tarde, me preocupa un poco, ya que él es cardiópata y por el tema de los contagios en menor de edad. Pues el Hospital del Niño Poblano puso un filtro para evitar justamente que entren, es que a ver, viene mucha gente del interior del estado y gente a veces muy muy humilde que no tiene otro lugar donde quedarse, y ahí los ve usted acostados afuera sobre la banqueta, porque antes podían entrar todos, pero después de la pandemia pues esto ya es imposible. Entonces está entrando solamente un adulto para acompañar al niño. Entonces, por ese lado usted puede estar tranquilo. También nos escriben, yo le creo al doctor Gatell, me quedé en que estábamos en verde, nos comentan por acá. Pues ya ve usted que, pues no, ya las cosas están todavía peor. El doctor Gatell nunca le atinó ni a las cifras, ni a la estrategia, ni a nada, ¿no? Ese es el reproche que, pues, a nivel nacional se tiene contra el doctor Hugo López Gatell. Nos vamos con otras noticias y me da mucho gusto saludar a mi compañero Jesús Lemus, que ya está en la línea telefónica, porque el colectivo Voz de los Desaparecidos, bueno, pues intenta nuevamente que el Congreso se sensibilice un poco y entonces abra un periodo extraordinario para la ley de los desaparecidos, Jesús.
¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Cinco Radio. Y esto se da en el marco de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, donde los diputados locales, en un primer escenario, hay que plantearlo. Hubo algunas expresiones donde se hacía este llamado para que se llevara a cabo esta sesión extraordinaria y se atienda el tema de la ley de los desaparecidos a raíz de este plantón que se está viviendo a las afueras del Poder Legislativo y que prácticamente este jueves de esta semana que estamos viviendo cumplirá una semana. Sin embargo, hoy, pues este colectivo integrado por varias familias que no conocen nada de sus familiares hicieron un pase de lista a las afueras del Congreso del Estado y con ello buscan la sensibilidad de los diputados locales, te reitero, para este tema de la sesión extraordinaria que permita sacar esta ley de los desaparecidos aquí en el territorio poblano. Vamos a escuchar parte de esta protesta pacífica que se vivió a las afueras del Congreso del Estado de Puebla.
Hoy y siempre. Mis chicos, todos lleguen.
¡Presente!
Hoy y siempre. Juan de Dios Núñez Baroja.
¡Presente!
Hoy y siempre.
¡Los buscamos porque los amamos!
¿Por qué los buscamos?
¡Porque los amamos!
Amigos del auditorio, es importante destacar que si bien aquí en Puebla no tenemos una ley local
a nivel federal sí tenemos una norma que pues permita encontrar a las víctimas y dejar en claro que con base en datos oficiales, al menos hasta el corte de 2018, solamente existen 10 sentencias por desaparición forzada, en toda la República Mexicana, Gabriel.
Muchísimas gracias, Jesús, por la información.
Claro que sí, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Dicen por acá, el doctor Gatell no tiene la culpa. Los que actuamos mal somos los ciudadanos, opina la señora Emma. Muchas gracias, señora, por hacernos favor de enviar su mensaje. Mientras tanto, también le quiero platicar en más noticias, pero ahora vamos con noticias de carácter nacional. Que bueno, pues el incremento de casos de COVID a nivel mundial ocasionados por la circulación de la variante Delta provocó el fortalecimiento del dólar estadounidense, que se ubicó como la divisa refugio en la segunda jornada de esta semana, mientras que el peso mexicano se depreció. Palabras más, palabras menos. El peso mexicano se desplomó a partir de esta tercera ola de contagios. Así de sencillo. No le damos al traste solamente a nuestro sistema de salud, de por sí ya colapsado, sino que además también pues arrasamos, ¿no?, con el peso. De acuerdo con el indicador de Bloomberg, el peso mexicano cerró el martes en 20.1593 unidades, por la cual fue la tercera divisa más depreciada, alcanzando un máximo de 20.1950. Si por el lado de la salud no nos duele, hay que decirle, del lado de la economía está peor, ¿eh? Esta pandemia también deja varios infectados y entre ellos el peso mexicano, que vea usted nada más cómo se fue por los suelos, ¿eh? Entonces, estamos advertidos de la situación que nos espera. Vamos a una pausa, don Martín Tapia, 15 y las 2, regresamos.
Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en nogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla.
Puebla, el patrimonio de México.
En temporada de lluvias, la Coordinación General de Protección Civil Estatal recomienda no tirar basura en ríos y barrancas, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, radio y linterna con pilas, evacuar sitios que se encuentren en riesgo de inundación o deslave y acudir al refugio temporal más cercano. Durante una tormenta eléctrica, no se resguarde en estructuras metálicas o árboles. En situación de emergencia, llamar al 911.
Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla.
Sigue de cerca los sucesos más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Gracias por sus mensajes a través del HR, nos dicen, soy la señora Elvis Rivera, gracias señora Rivera, solo quiero pedir pongan gel antibacterial en el paradero de Bosques, ya que el policía lo esconde. Buenas tardes, Luis Gabriel, nos quejamos del transporte, pero nosotros mismos tenemos la culpa porque vemos que ya viene llena la unidad y aún así nos subimos, y un ejemplo nada más es la RS11, nunca puso gel en las universidades, gracias, o en las paradas, debe ser aquí, ¿no? Muchas gracias por sus mensajes, con mucho gusto le damos lectura. Lamentablemente, la pandemia COVID ha dejado en evidencia la falta de atención a la salud mental. Esto lo dijo la neuropsicóloga Valeria Segura, que comentaba lo siguiente.
A nuestro cerebro es algo importantísimo. Nuestro cerebro es lo que nos da todo lo que nosotros somos. Y claro que sí, hay una estrecha relación entre la salud mental y la pandemia. Para empezar, desde hablar de nuestra inmunidad, la capacidad de resistencia que tenemos al virus, y después, pues, todo el aspecto que nos ha tocado vivir, que ha sido emocionalmente y mentalmente muy fuerte por toda la crisis económica, las muertes, las pérdidas, el caos, la incertidumbre, la depresión.
Pero además dice la neuropsicóloga que el COVID va a ser permanente y que será muy importante mantener salud mental y poner en práctica esta famosa frase y esta técnica que se llama la resiliencia.
Podamos sobrevivir a esta pandemia y podamos salir adelante es la salud mental, 100%. Porque la salud mental nos va a permitir acceder incluso a la salud física. Entonces, ya sea que ustedes hayan padecido o no la enfermedad, les recomiendo mucho que por favor le den la importancia que merece a mantener e informarse sobre su salud mental. De pronto creemos que la única que importa es cómo estamos físicamente y el hecho de que no durmamos, que no podamos comer, que estemos todos hechos un manojo de nervios, decimos no pasa nada.
Conozco casos de personas, sobre todo adultos mayores, que tienen herpes, por ejemplo. Ya sabe usted el dolor que da el herpes y las secuelas que deja son terribles. ¿Y sabe por qué? Por angustia, por estrés. Tenemos que ver la forma, y eso lo decía la psicóloga. Ahorita se lo voy a preguntar, hoy es jueves, en un momento más vamos a escuchar a la doctora Adriana Santos sobre a ver qué vamos a hacer en lo inmediato para ir sacando el estrés. El ejercicio es uno de ellos. Y si bien no podemos estar, muchas cosas no se pueden hacer, al aire libre los parques están abiertos. Procure hacer algo de ejercicio. Esto va a ayudar a paliar un poco esta ansiedad y esta desesperación que se tiene ya ahora no por estar encerrados, ahora también por la angustia de que no vayamos a contagiarnos. Vamos a un avance de la información deportiva. Querido Richard, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Un gusto poder saludarte, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos rápido con información, y es que el día de ayer por la tarde, bueno, se hizo la presentación allá en el Museo Barroco, de Arte Barroco, el segundo uniforme del equipo de la franja, un uniforme que la verdad llamó muchísimo la atención porque le rinde la franja homenaje a la gastronomía poblana, a los 200 años del chile en nogada, y presentaron este uniforme alusivo con colores propiamente, la verdad al principio, si usted es un poco daltónico, quizás como a lo mejor un servidor, puede ver que es como azul, pero en realidad es color verde, semejante al color verde del chile poblano, obviamente con el que se prepara la chile en nogada. La franja blanca con unos detalles en color dorado, lo que es propiamente la nogada, y lo que lleva obviamente en el interior el chile en nogada, el relleno, y está lo que llamará la atención, el short también es verde. Lo que llama la atención son las calcetas, que serán rojas, que será lo que se asemeje a la granada. Ese es el uniforme alusivo que el Club Puebla rinde en homenaje ayer en lo que fue la presentación con la presencia de Marta Ornelas, titular de turismo en el estado, y de Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura en la entidad, así como Manuel Jiménez, presidente del equipo Puebla. Fue ayer la presentación de este uniforme. El blanco es en homenaje a la arquitectura poblana con una situación que asemeja a las cúpulas de catedral, y ahora es color verde que es en honor a la gastronomía de la entidad. En más información, los Pericos de Puebla ayer derrotaron 8-2 a la Isla de Veracruz allá en el Puerto Jarocho, en el Beto Ávila, y se han puesto 1-0 arriba en la serie. Vital, ya los juegos que restan, 14 únicamente de la temporada regular, en busca de que Pericos quede lo mejor posicionado rumbo a los playoffs que ya están a la vuelta de la esquina. Pero lo que llama la atención, Gabriel, sin duda alguna, es el arranque ya de los Juegos Olímpicos propiamente. En la noche de ayer, primeras horas ya de este miércoles, con la actividad del softball en la rama femenil, y en donde, bueno, México tuvo su participación y lamentablemente cayó 4-0 frente a Canadá. Hoy en la noche, porque estos torneos son así, round robin rapiditos, se enfrentarán a las anfitrionas, a las japonesas, que en el partido inaugural derrotaron 8-1 a Australia. Veremos cómo le va a las mexicanas en el softball. Pero sin duda alguna, la noticia es, en el fútbol femenil, Estados Unidos, la campeona del mundo, el equipo que llevaba 44 partidos invicta, cayó 3-0 frente a Suecia en la rama femenil. Es la primera gran sorpresa del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos, y lo que le interesa también a México. Hoy, bueno, mejor dicho, jueves, 3:00 a.m, México se presentará en los Juegos Olímpicos en el fútbol varonil frente a donde están los jugadores de Tigres, Florian Thuban y también André Pierre Gignac. Así que será interesante este reto para todos aquellos que quieran desvelarse con este partido de fútbol. 3:00 a.m, México contra Francia, dentro de la actividad del fútbol olímpico. Finalmente, los Bucks de Milwaukee fueron campeones, pues son campeones de la NBA. Ayer se impusieron 105-98 a los Soles de Phoenix, así que tuvieron que pasar más de 50 años para que Milwaukee regresara a lo más alto de la NBA de la mano de este gran estrella, Giannis Antetokounmpo, que ayer hizo, por cierto, 50 puntos. Esta y más información, el marcador 1090 por la HR 1090 en unos instantes más al terminar 5R Noticias, Gabriel.
Muchísimas gracias, Richard, por la información.
Saludos, buen día.
Muy buen día. Vamos al reporte vial, Araceli. Te escuchamos.
Así, Luis Gabriel, te informó que sobre Avenida 10 Oriente, entre calle 5 de Mayo y calle 12 Norte, se presentan contratiempos. Encontrarán tráfico denso sobre Avenida 39 Oriente, esto entre Boulevard 14 Sur y calle 20 Sur. Maneja con precaución, pues sobre la autopista Puebla Orizaba encontrarás tráfico a vuelta de rueda, esto entre Avenida 18 de Noviembre y Puente de la Resurrección, esto provocado por un percance vehicular. Toma rutas alternas. En Avenida 9 Norte encontrarás embotellamiento vehicular de Avenida 2 Poniente hasta calle 20 Poniente. Sobre Boulevard del Niño Poblano se presentan contratiempos entre Avenida Central y Avenida 11 Sur. Y recuerda que para prevenir contagios de COVID-19, evitemos salir de casa si no es necesario y seguir las medidas de salud. Hasta aquí mi reporte. Sigan pasando una excelente tarde de miércoles.
Gracias. Mientras tanto, tenemos el siguiente mensaje.
Luis Gabriel, muy buenas tardes. De favor te pido que pases este mensaje. El día de ayer yo llamé al Bienestar. Supuestamente anuncian que ya se puede anotar desde 65 y más para recibir ese apoyo. El día de ayer yo me comuniqué y resulta que no, que sí te dan informes, pero te dicen que no se puede uno anotar hasta que pase la famosa consulta ciudadana, que hasta el 2 de agosto es como podamos pedir más informes o poder anotarnos. A mí me parece realmente una burla para las personas de la tercera edad. Creo que juega nada más con nosotros, con nuestras necesidades, y no me parece justo. Espero que puedas pasar mi mensaje, que tengas bonito día. Gracias.
Respecto a la consulta, bueno, solamente le quiero decir un dato bien importante. Enrique Peña Nieto cumplió 55 años. Subió en sus redes sociales una fotografía donde está junto a su novia Tania Ruiz, quien lo felicitó por sus 55 años. Entonces, reapareció el expresidente de la República en sus redes sociales. Y por lo menos ve usted la foto donde sale su novia, por cierto, una mujer muy guapa. Y lo que menos se ve es como preocupado por la consulta. Pero bueno, pues eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, nada más hablando sobre este tema. Y bueno, hoy no se nos olvide, faltan 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde. La mismísima Lisette Calixto se encuentra con nosotros en estos micrófonos. Querida Lisette, qué gusto me da verte, saludarte, aunque sea del otro lado de la mesa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Gabriel. Buena tarde a ti y a todo el auditorio. Como bien lo comentas, pues ya feliz aquí de estar con ustedes. Y por supuesto, sí, guardando esta sana distancia que mucho importa actualmente. Oye, y hablando de hoy, 21 de julio, pues se celebra el Día Mundial de los Perros. Estos lomitos que pues siempre están con nosotros, que nos dan alegría, que nos dan vida, que nos dan risas. Y pues bueno, conmemorar este día, por supuesto, se hace desde el 2014 porque hay muchos perros, hay una cifra pues inmensa sobre estos perritos que están en la calle, muy importante, y por eso es que se conmemora pues este día. Nosotros quisimos pues hacer un reportaje acerca de los binomios de la especialidad de perros de búsqueda y rescate de SOS Puebla, que pues son aquellos que también apoyan mucho en estas situaciones pues desagradables que luego suceden en diferentes lugares, por supuesto aquí en Puebla, cuando las personas desaparecen, pues entonces estos caninos hacen el trabajo de buscarlos, por supuesto con una prenda que pues sea de la persona que está desaparecida, ellos lo olfatean y es como empiezan a realizar esta búsqueda. El entrenamiento que realizan los binomios de la especialidad de perros de búsqueda y rescate de SOS Puebla es de 15 a 30 minutos diarios y debe ser de bastante cuidado para que los perros pues no se desgasten y sufran alguna enfermedad física. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentaba Francisco Becerra, coordinador, esto pues previo al Día Mundial del Perro.
que reconozcan el olor genérico a humano. Y en el caso del rastreo, enseñamos al perro a discriminar un olor específico como puede ser el de una persona, para que en el momento que le damos a oler una prenda de esa persona, pueda buscarlo y discriminar los demás olores. Los perros que son para utilidades policíacas como la detección de dinero o drogas, se utilizan unos pseudoaromas que no son de cadáver o de dinero real. En uno de nuestros últimos llamados, Tisha, que es una perrita del equipo, y su manejadora ayudaron a localizar a dos menores de edad que estaban extraviados. Nos llena de felicidad poder llevarle un poquito de esperanza a la gente.
Pues bueno, esto fue parte de lo que comentó Francisco Becerra, coordinador de la especialidad de perros de búsqueda y rescate de SOS Puebla. Y también comentar rápidamente que la cifra, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues estima que el 70% de los perros en el mundo pues no tienen lamentablemente un hogar, Gabriel.
Y que tiene que haber responsabilidad de los dueños de los perros y de también de los gobiernos. En el sentido, ayer decíamos, una jauría de perros que no reciben alimento, que los vecinos pues medio les dan agua. Atacó, por ejemplo, allí en el Estado de México a una persona y la mataron. Lo importante de todo esto es, a ver, vas a tener perros que son muy importantes, cuídalos, y si como comunidad tienes 20 perros que son de la colonia y que les vas a dar de comer y les vas a procurar, eso es lo importante, ¿no? Porque tener un perro se puede volver una moda, Elisette, y ojo, esos perros son seres humanos y necesitan atención, necesitan médico, necesitan muchas cosas y todo eso cuesta.
Claro, sobre todo respetar la tenencia responsable, que es esta, pues, que admiten varios ayuntamientos, incluso también gobiernos, donde pues dictan el cuidado que le deben de tener a un perro si es que lo tienen, si lo quieren tener como mascota, y pues por supuesto también importante porque influye mucho también en las sanciones que se les puede dar a los propietarios de los perros.
Sí, y además, ¿por qué, no? ¿Por qué pobres animales? O sea, porque tienen que ser el adorno de una casa y cuando ya no te sirve, entonces pues ya lo olvidas, lo abandonas, los van a dejar en los coches y se regresan en los carros, ¿no? Esas escenas que hemos visto terribles.
Sí, claro, ellos no tienen la culpa y creo que necesitamos ser más humanos con ellos, sobre todo en estos tiempos que es muy necesario.
Me da mucho gusto verte, Eli.
Gracias, Gabriel, que pasen buena tarde.
Gracias, buena tarde. Está usted informado, son las 2 en punto. A continuación, Rafa Telles, más deportes en Marcador 1090. Y mi compañero Pepe Espíndola con la mejor música, que es la que tienen en el catálogo de Pasión 104.3 de FM. A nombre de todo el gran equipo, compañeros reporteros, producción, don Martín Tapia en Operación Digital, muchas gracias. Soy Luis Gabriel Velázquez. Buenas tardes.
Estas fueron las noticias más importantes de México y el mundo. 5R Noticias.
Somos Pasión FM
104.3.
Éxitos de los 90s hasta hoy. Radar. Escuche primero las últimas.